se atreve a invitar. Y la actuación estelar de Jorge Dorio, un ñandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Buenas noches, estamos aquí en los estudios de Radio del Plata con Patricio Barton.
Hola, buenas noches. ¿Cómo lo? Estamos muy solos.
Estamos muy solos ya que después de muchos días de giras, de teatros llenos, etcétera, venimos a dar al estudio justamente en un día en que Jorge Dorio no está con nosotros por razones ajenas a nuestro conocimiento. De manera entonces que nuestra soledad se hace todavía más notoria.
Sí, señor. Bueno. ¿Podríamos dejar allí donde tendría que intervenir Jorge Dorio silencios?
Silencios, sí, pero no hace falta. A él no le hace falta el silencio ajeno para intervenir. Incluso sus intervenciones funcionan mejor sobre el fondo
de otras voces.
De otra intervención.
Bueno, ahí tenemos que destacar que el lunes vamos a estar haciendo la matiné.
Así es, la matiné en el multiteatro de Corrientes 1283, que si bien se emite a las 12 de la noche, es grabada a las 8.
A las 8, o sea, hay que ir a las 8, eso es lo que queremos decirles. A las 20 horas hay que estar en el multiteatro Corrientes 1283, como cada lunes. El único día que vamos al multiteatro y que vamos a las 8, ¿qué día es?
El lunes, señora.
Sí, señor.
El lunes. No moleste más, señora.
No, por eso. Bueno, está bien, señor.
Que se lo agende. Lo mismo.
Agéndeselo.
Sí. Bueno, se sabe también que estas matinés son especialmente propicias a la concurrencia de damas,
sí,
de toda edad y condición.
Porque y se nota en los regalos que recibimos.
Sí, que son regalos de mujeres.
Claro, y de mucha masa seca.
Mucha cosa cocinada por el mismo oyente.
Sí, la pasta frola.
Claro, ejemplo. Cosas que han cocinado las damas. Y es raro que un señor traiga cosas cocinadas por él.
Como es muy raro.
Incluso hay pequeños muñequitos, regalos tiernos que en manos de un hombre resultarían enojosos. Bien, ¿qué novedades tenemos hoy, Barton, en el sentido conceptual del asunto?
Mire, yo ando buscando por mi barrio pescaderías. No abundan tanto las pescaderías.
Por suerte no abundan las pescaderías. Bueno, si abundaran, nuestra vida sería todavía más miserable de lo que ya es.
¿Pero dónde compra usted el pescado?
¿Quiere ir a alguna parte, señor? Puedo pasármela sin él.
Además, no tenemos cultura de pescado en Buenos Aires.
No es la Argentina tampoco.
Algunas localidades, pero no.
Sí,
no
es, pero muy poco.
Muy
en general, la Argentina no tiene una cultura de consumo de pescado, ni de pescadores, ni mira hacia el mar.
No.
Sacando las excepciones fortísimas de Mar del Plata y algunos puertos.
Puerto Madryn.
Pero en general, imagínese en Córdoba, que vamos a pescar.
Bueno, no, pero bueno, en Córdoba no. Señor. Hay otros que dicen, pero no sé si vale, vio que el pescado de río es como otro club. El que hay en Rosario, le sacan las...
Hablamos de barcos pescadores que se hacen a la mar y vuelven cargados de atún. De eso hablamos.
Claro, pero antes había más pescaderías. Que
yo
por
no
lo
sé
menos...
si había. Yo nunca vi una pescadería en mi vida, le digo.
Sí, señor, había
sí,
más.
Yo me acuerdo, una que está todavía... Santa Fe y Julián Álvarez.
Esa es muy grande.
Yo iba a visitar una novia que vivía por ahí.
¿Por ahí a dónde? ¿Adentro de la pescadería?
Y no lo sé. Y la esperaba en la esquina, que ahí está, donde está la pescadería.
Mire, 10 metros a la redonda de una pescadería, las propiedades valen la cuarta parte.
Por eso mi novia vivía allí, era una persona que vivía muy bien en forma opulenta, pero en realidad el apartamento que ocupaba era baratísimo, abaratado justamente por la presencia de la pescadería, cosa sí, que señor. Ocurre igualmente con las curtiembres,
sí.
Clubes de fútbol.
Yo viví y otras un tiempo, ¿sabes qué? Un tiempo viví lindando con una fábrica de snacks, de snacks, pero de muy baja calidad, como de esos palitos. Y venían nubes de grasa,
¿ah, sí?
Como un rocío, había una bruma londinense, pero de grasa. Y tenía un piso de patio, digamos, en donde se podía casi patinar, uno se resbalaba de la grasa, de las capas de grasa que venían de ese lugar.
Bueno, yo podría nombrarle también algunas parrillas de Buenos Aires,
sí.
Cuyos vecinos no pueden vivir a causa del... del hollín y del olor de...
Son todos vegetarianos, uno se hace vegetariano. Están,
claro, sí, ¿para qué? Al respirar ya consume grasa. Bueno, bien.
Le entra por la nariz.
Pero ¿esto qué es? Esto es todo. ¿Está usted preocupado por la ausencia de pescado?
No, por la ausencia y la verdad...
También no hay tampoco vendedores de pescado de aquellos
no pasa.
Van a pescar a la mañana y luego, poco más tarde, venden lo que han cobrado del mar... Lo venden por las calles al grito espechulado.
Pero lo que pasa es que se le corta la cadena de frío, le queda el mar lejos.
Claro. Bueno, podían pescarlo en el río, se pueden pescar sábalos y
sí.
Venderlos luego por la calle Corrientes.
Pero señor, eso está prohibido, usted sabe.
¿Cómo está prohibido? Bueno, entonces, ¿cómo quiere usted que la pesca prospere si prohíbe a los pescadores vender el producto de su trabajo?
En legítimo. El centro de Buenos Aires, señor, no puede andar vendiendo el pescado.
Así andamos los pescadores, señor.
Y bueno, ¿usted es pescador?
Pescador era mi padre y yo he sido pescador. Pero mi madre tenía de cristal el corazón.
Ah, bueno. No entendí el pero en esa...
Sí, yo tampoco entendí. Ahora que
pienso. Sí. El pero me hizo ruido. Ahora, en los lugares donde uno puede comprar pescado, yo en general pido que me den con el pescado una bolsa de hielo picado, que el buen vendedor de pescado tiene.
Tiene ya preparada.
Sí, tiene.
Para que usted, si acaso vive lejos,
claro, no
llegue con el pescado podrido a su casa.
No.
Usted, por ejemplo, dice, le voy a llevar voy a visitar a mi novia.
Sí.
Y se le voy a llevar... un kilo de pescado.
Un kilo de merluza.
Un kilo de merluza. Deme un kilo de merluza y envuélvamela para regalo, que se la voy a llevar a mi novia. Dice usted que es de esa gente que explica.
Sí, claro.
Todo, ¿no? Bueno. Y el tipo le da entonces una bolsa con hielo, igual a las que te dan cuando compras gotas para los ojos.
Exacto.
Esas que necesitan frío. Bueno,
sí.
Pero mucha más, porque un kilo de merluza es más difícil de refrigerar que 5 gramos de líquido oftálmico.
Sí.
Entonces le dice, tome, porque si usted viaja en el colectivo un viaje de 2 horas a visitar a su novia, cuando llega el pescado está podrido.
Sí,
con
igual...
las consecuencias, digamos, así de malos ratos que esto ocasiona, imagínese, ¿qué me trajiste? Comparación entre el obsequio recibido y el amor que uno le profesa. Todos esos prejuicios de novias burguesas.
Sí, bueno, no, señor, prejuicio no. Tampoco convengamos que no es muy elegante llegar con una merluza para su novia. O sea, no es un regalo que
no,
una
no,
dama
no,
esté esperando.
Es un obsequio de cumpleaños, es una atención que uno
pero
tiene.
Igual.
Alguien lleva bombones, bueno, una merluza.
Llego es un problema.
No
un
llego
problema.
Con las manos vacías. Llego con las manos vacías.
Sí. Sí. Ahora, y la pide sin espinas también la merluza. ¿No?
¿Cómo
que...
es eso? ¿Cómo es eso? Uno puede exigir que al pescado se le extraigan las
lo tiene
las
que pagar.
Espinas.
Si usted está
¿y
dispuesto.
¿Y cuánto vale la extracción de espinas? Porque me imagino que el pescadero lo hará con... con mayor criterio que uno, que empieza
sí.
a sacarle cosas que en realidad no son las espinas.
Sí, usted lo paga un 20% más.
Ah, bueno, es un robo.
Bueno, no es
casi
un robo,
diría
señor.
Que es mayor el margen que obtiene este comerciante por la extracción de espinas que por la venta de
del pescado. Pescado mismo, sí, sí. Pero tiene un segundo inconveniente, el pescado sin espinas, que el pescador le dice, bueno, alguna... puede llegar a tener.
Claro, pero esa espina...
¿esa?
Esa es la que se le clava a usted en la glotis y le produce una muerte segura.
Claro, y aunque no estuviera la espina, uno come dubitativo.
Claro.
claro, casi rumiando.
El comedor de pescado, particularmente el que sabe de la existencia de esta eventual espina, es un mal invitado. Porque está tragando despacito cada cosa.
Despacito y va
con una lentitud que retrasa el festín. Retrasa el banquete en general, porque hasta que todos nos hayamos comido primer platillo, no vendrá el segundo, y todo por el estilo.
Además, el pescado, si usted lo retiene en la boca, sabe mal.
¿Pero y con qué ventaja lo retiene usted en la boca?
Y lo retiene porque va desmenuzando.
Mientras tanto está con la lengua.
Claro, y va inspeccionando.
Y, incluso con el dedo, inspeccionando... con la comida en las fauces.
Claro, y además hace mal comer con miedo. Uno come con titubeos, temeroso.
¿Sí, doctor?
Sí, hace muy mal, porque usted está segregando jugos de más. Usted sabe que en el proceso digestivo...
Claro. Intervienen... Hay la... ¿cómo se llama? La emisión de toda clase de jugos.
Sí, señor.
Que casi van preparando el terreno para el bolo alimenticio, y lo van...
Lo van moldeando,
lo
¿no?
van moldeando también. Cuando usted demora la ingesta propiamente dicha, estos jugos se segregan en vano y producen una inundación del aparato digestivo, que, dada la naturaleza áspera de los jugos, puede causar la destrucción misma de este aparato.
No, ¿de qué? ¿Del digestivo?
Del aparato digestivo. Se queda sin... porque al no tener nada que digerir...
¿Se lo come al aparato? Sí,
el jugo digiere al propio aparato digestivo, que es parte de usted mismo.
Pero...
es decir, usted se digiere a sí mismo.
Bueno, no es tan así.
Un soliloquio.
No es tan así. Esa es la famosa, lo que usted describe es la famosa acidez.
Acidez, que
ese ardor de estómago,
un exceso de acidez tan grande que deviene la destrucción del individuo.
Pero no, señor, nadie se come hacia adentro.
El jugo gástrico,
no hay registro.
Hay gente, buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hay gente que, debido a las razones que le acabo de exponer, se agrega unos jugos cada vez más ácidos.
Sí. ¿Y qué? ¿Se queda sin estómago, por ejemplo?
Y se queda sin... hasta que llega un momento que ese ácido tiene poder para destruir las propias paredes estomacales.
¿Y qué? ¿Y después come una galletita y dónde le cae? Porque si no hay estómago...
No puede comer una galletita porque usted fenece. La destrucción de las vísceras produce una muerte segura.
Bueno, pero no es por demorar en la boca el pescado.
Entre otras muchas causas, la demora del pescado en la antesala del aparato digestivo es una causa de la acidificación de los líquidos que vienen a inundar todo el aparato digestivo.
Señor, no sé si con esto que dice, no sé si le está sucediendo, pero a mí se me está llenando la boca de saliva.
Claro, porque al oír cementar, el ácido sale. Cuando usted le dicen, ahora te voy a servir un pedazo de pizza,
sí.
Oye, el aparato que tenemos dentro, que es el segregador de ácidos,
entiende el idioma.
Entiende el idioma. Y al oír pizza, usted dice, ay, escuché pizza y se me hizo agua la misma. La boca, digo.
Sí.
Bueno, bien, así funciona.
Le envía la información al cerebro y el cerebro
dice, adelante con los jugos. Y estos se precipitan sobre todo el aparato digestivo, desde arriba hasta abajo.
Ay, qué impresionante. Ahora, ¿de dónde, cómo se produce la saliva? Discúlpeme, no sé si usted sabe de este tema.
No.
Porque uno siente que la boca se le va llenando de saliva, se me hace agua la boca.
El cerebro que comprende el idioma,
sí.
Y aquellas palabras del idioma que tengan que ver con la comida, con el sabor, con la dulzura, con cierta delicia de los manjares, al resonar producen la secreción de saliva.
¿Y dónde está guardada?
Por ejemplo, la palabra frutilla con crema. Usted dice la palabra frutilla con crema y ya siente,
sí, señor,
que litros de ácido gástrico, de jugo gástrico, se precipitan en su boca.
No, a la boca no le va el jugo gástrico.
Sí, a todas partes.
No sube, bueno, señor.
Empiezan en el estómago, pero llega un momento en que ya...
le desborda.
Desbordan ese recinto.
¿Pero dónde está guardada? Digo, la saliva.
Tenemos la saliva, una cosa, y el jugo gástrico es otra.
Sí.
Tenemos lugares como pequeños tanques en donde están guardados. Yo no sé la ubicación exacta,
pero, bueno, pero
para eso tendría que ser cirujano. Pero los cirujanos bien saben a dónde se guarda la saliva, que creo que es por acá en...
Con las mollejas.
En lo que se llama la papada. Por eso las personas de amplia papada
sí.
tienen una secreción de saliva mucho más abundante que la persona enjuta.
¿Me parece?
La persona enjuta, con nuez apretada, tiene poco lugar para guardar saliva, entonces...
Es de lengua seca.
Es de lengua seca, como lengua de loro. Y por otro lado, los jugos gástricos supongo yo que tendrán su tanque, su reservorio, allá,
sí, sí.
allá por el estómago más bien.
No, pero no se trata de adivinar al azar.
Tiene que estar arriba del estómago.
Porque tiene que caer.
Tiene que caer hacia el estómago por gravedad. Si no, tendríamos que tener una especie de bomba en el estómago. Y
sí.
la naturaleza, como bien lo ha demostrado Guillermo de Ockham, prefiere la sencillez, no hace trabajo de más.
Ahora, ¿no sería más práctico, desconociendo la anatomía del estómago, que las paredes del estómago tuvieran como pequeños dispensers de jugo
es así.
Por todas las paredes?
Canillas por todas las paredes, y de ahí sale el jugo gástrico. Eso es lo que interpreto yo, ¿no? No soy médico, yo soy abogado.
Bueno, señor, pero entonces...
El conocimiento de la ley me habilita también... para tener un conocimiento general de cómo funciona el mundo.
Bueno, señor, la ley no lo habilita.
Para... El conocimiento, la metáfora del árbol del conocimiento, la metáfora darwiniana,
sí.
Sirve para hacer esta clase de conjeturas y no equivocarse casi nunca. Por eso un abogado a veces es llamado ante la ausencia de algún médico para atender a alguien que se ha desmayado.
No, señor.
¿Hay algún médico? No. Bueno, en ese caso, ¿algún abogado? ¿Me comprende?
Sí, pero disculpe.
El abogado tiene un criterio.
Sí, pero en el árbol del conocimiento que usted describe, la rama del derecho está muy lejos de la rama del cirujano.
Tiene razón.
Le queda lejos.
Casi diría que es en otro árbol.
Sí, ese.
Pero de todos modos, el abogado está... se ha hecho ducho en la tarea de salir de la hoja para volver al tronco y regresar por las ramificaciones correspondientes.
Ah, bueno, sí, conoce el mecanismo del discurso.
El mecanismo de la razón, claro.
Claro.
Y eso prácticamente, el que conoce el mecanismo de la razón puede operar a cualquiera.
No puede operar a cualquiera.
Por simple, por discernimiento, por sentido común, uno sabe, este debe ser el hígado, dice uno, y se lo extrae.
No es así.
Yo creo mucho en eso, ¿eh? Creo,
pero no se trata de
creo
creer,
en el sentido
señor.
Común más que en la medicina.
Bueno.
Casi.
Le va a ir mal operando a gente.
Porque... Yo ya le he dicho que no soy, no opero gente, soy abogado. En realidad.
Bueno, usted es abogado y habló hasta ahora de la saliva en la boca y el jugo gástrico en el estómago. En el medio. Está el esófago.
Está uno. Bueno, en medio está uno.
No, uno está, es todo eso. ¿Usted es su estómago también o no es su estómago?
Sí, forma parte, al menos desde el punto de vista jurídico, forma
bueno,
parte.
Bueno, sí, bueno, pero dile con lo
jurídico.
De una
persona, es decir, si a uno le pegan un tiro en el estómago, es como si se lo pegaran a toda la persona. O sea, el reclamo lo puede hacer
sí,
usted
señor.
Con la mano, por ejemplo. A pesar de que no le hayan pegado un tiro en la mano. Y usted el reclamo lo hace con la boca y habla con la boca y dice, pero esa boca que habla, bueno, hablo en representación del estómago.
Está bien, lo reconoce como
bueno,
propio.
Ni siquiera en representación, porque no necesito una autorización de mi estómago para... No, se considera que el estómago es parte de mí mismo.
Sí, pero es que es parte suya el estómago. Pero no me ha respondido cómo se lubrica ese esófago. ¿Es la saliva que cae por el esófago o el jugo gástrico?
No, es la saliva.
¿Es todo saliva?
Es la saliva. El jugo gástrico espera abajo.
¿Y entonces por qué no hay saliva entonces en el estómago y se acabó? Que sea todo saliva.
Podría ser. Podrían empezar operaciones para ensalivar el
sí.
estómago. El famoso estómago ensalivado y mejorar las digestiones.
Sí.
Pero esto no era el problema que usted iba a contar.
No, es que descubrí que es un problema mayor que el anterior.
Sí,
no,
sí.
Porque a mí lo que me sucede también en las pescaderías es que siempre pido lo mismo porque no se reconocen los pescados.
Para mí es pescado todo. Sí. Y me da
¿cómo
lo reconoce? Merluza,
si se lo cortan en filete.
Que pejerrey, no reconozco. Y además si está cortado, le han cortado la cabeza o le han sacado la forma. Usted ve carne de pescado así.
Sí, filet.
Filet. Bueno, da lo mismo que sea un tiburón. Que...
Sí, salvo el salmón que tiene ese color de salmón.
Que le da su nombre, sí. ¿No?
Pero el resto, la verdad, son...
Para mí te venden cualquier cosa.
No le venden cualquier cosa.
Incluso el salmón es cualquier otro pez al cual le dan un tinte rosado.
No, el salmón casi no es un pescado.
Ah.
Si usted ve la carne del salmón, para mí es un... el salmón es como un chancho acuático. Ah. Es lo más porcino que hay en el agua.
¿Y no será que usted en la pescadería donde va le están vendiendo chancho desde hace mucho tiempo y le encajan chancho por pez?
Es probable. Además, yo el pescado no me gusta comprarlo con ojos. Yo no compro
nada que tenga cara.
No, que tenga
cara.
Nada
que tenga cara. Yo no como nada que tenga cara, señor. Por eso soy vegetariano.
Bueno, ¿usted es ovolacto?
Ovolacto, sí.
Está bien, porque lo que tiene... Yo si se la cortan la cara me lo como, ¿eh?
Bueno, pero se está engañando usted mismo.
No, pero no es engañar.
Así como el estómago forma parte del mismo cuerpo que posee una cara,
sí.
Ese filé que usted se está comiendo pertenece a un ser.
Sí,
un ser
lo
vivo,
sé, señor.
Que ha tenido su cara y ha tenido también su vida, su historia.
Bueno, no me lo diga así porque...
Etcétera. No lo quiero extorsionar.
No,
de un modo
entiendo.
Sentimental para que usted abandone su carácter de carnívoro.
No, yo entiendo, pero por eso es que cortándole la cabeza, sacándole la cara, me queda lejos esa experiencia del animal que tiene vida propia, sí. Que tiene cría.
Sí, convengamos que esa gente que sirve el chancho con su cabeza y con un tomate o una manzana en la boca, prácticamente... integra la cohorte de los bárbaros.
Sí, señor.
No, eso es salvaje. ¿Cómo uno va a tener un animal muerto allí con su cabeza, sus ojos?
Los
que
ojos.
Parecen decir tanto, porque es expresivo el chancho, de modo especial cuando está muerto.
Sí,
cuando está muerto y con una manzana en la boca, tiene una mirada casi de reproche.
Sí,
y de justificado reproche. Usted podrá decirme, a lo mejor no es la mirada del chancho, sino su propio remordimiento.
Es eso, señor, porque el chancho...
Usted le pone a los ojos del chancho una intención que el chancho no tiene. Hay pocos animales menos intencionados que un chancho muerto.
Sí.
Pero...
Además, el chancho muerto parece medio encandilado. Tiene como los ojitos...
sí, como Rolón cuando canta Rubí.
Algo así.
El famoso ojo de carnero degollado.
En cambio, el pescado conserva la atención plena.
Sí, sí. Porque la ausencia de párpados le facilita esa supuesta atención.
Y además el parecido entre los pescados de la misma especie. Uno pone 60 corvinas.
Ah, sí.
No las puede distinguir una de otra, yo no le...
Bueno, pero es que así son los animales, conforme uno desciende en la pirámide zoológica.
Cada vez...
Cuanto más elementales son, menos diferencias hay entre dos individuos de la misma especie, ¿no?
Mm.
Cosa que no ocurre con los seres humanos en general.
En general. Bueno, pero le digo, pescadería no encontré todavía... Están desapareciendo.
La pescadería está muy perseguida actualmente por toda clase de inspecciones, cierres, inspectores sorpresivos,
y sí.
Etcétera, ¿no?
Porque
¿cuánto
si no...
tarda un pescado en convertirse en veneno?
Y horas.
Horas.
Horas. Si no está con el hielo y todo, horas. Y además me parece que el corte de la cadena de frío es instantáneo. O sea, yo le puedo dar un rango de 3 horas, pero ocurre en 2 horas 40 minutos, al minuto 41 quizás se pudrió. Claro. O sea, es de golpe.
Se pudre de golpe.
De golpe. Se pudre de
Hay
golpe.
Un momento, que es el de la... se llama, sí, o debería llamarse, de la pudrición del pescado.
Sí, la putrefacción.
Y a partir de ahí, usted se muere si lo ingiere.
Bueno, no sé si
personas,
se muere,
doctor, se calcula que mueren en la capital federal o en la Argentina por comer pescado en mal estado por día.
Cero.
Bueno, es un cálculo optimista.
Sí. Cero, sí, señor. Otra cosa es cuando hay marea roja.
¿Ah, qué es la marea roja?
La marea roja...
¿No es una película?
No, señor, la marea roja viene la peste. Es que, sobre todo en los mariscos, si usted come mucho...
¿Qué peste?
Hay unas pestes en el mar.
En el mar. ¿Y no es la contaminación de gente que tira la basura al mar, o que escupe, o que...?
Bueno, hay zonas contaminadas, no, pero la marea roja tiene que ver con otras. Se infectan, por ejemplo, los mejillones. Uh-huh. Y cuando le entra una bacteria al mejillón es muy difícil sacarla, ¿usted vio?
Sí, además, ¿quién se ocupa de los mejillones?
Y bueno, sí, ¿usted vio cómo es un mejillón de cerrado?
Sí, sí, en tanto en su carácter como en su morfología.
Bueno, y allí está entonces la bacteria adentro y contagia al pulpo, contagia al calamar.
Claro. Y nadie hace nada en el mar, porque vio la desidia que hay. Basta ver a los pescados sobrenadando así, ajenos a sus propios problemas.
Sáquese el sombrero para hablar del mar. Ahí se inició la vida. ¿Usted
sí, inició la
sabe
vida,
de dónde viene usted?
Hay una pereza que es proverbial en los animales marítimos.
Pero ¿cómo pereza están todo el tiempo pensando cuándo me comen, cuándo me comen?
Señor.
No, señor, usted le parece que está quieto. Dice, está en una plena, una dinámica permanente.
Yo no los veo hacer nada, le digo, son muy poco industriosos.
¿Y cada cuánto baja usted?
Se limitan a comer y ser comidos, como usted bien dijo.
Sí, sí.
Como lo debe saber por el programa que está haciendo en esta prestigiosa emisora.
Exacto.
Este programa que quiere decir eso. La cadena alimentaria.
La cadena alimentaria, sí, ese es un programa sobre eso. Exactamente.
Bueno, lamento entonces que no pueda conseguir pescado, pero tampoco hay, por ejemplo, ¿cómo se llama esa rama de la internet donde usted consigue precio justo? ¿Cómo se llama?
Donde compran
cosas.
Y en internet hay muchos sitios donde
compran. El más elemental.
No sé, Mercado Libre.
Mercado Libre.
Ah, sí.
En Mercado Libre tiene que haber pescado.
Pero no, ¿cómo van a vender pescado por
pescado
internet?
Y un tipo lo pone en venta el pescado. Tienen que ir enseguida,
no.
Naturalmente.
Vamos a buscar ahora en internet a ver si no
a
hay.
A ver si alguien vende.
En Mercado Libre. De paso, ya que mencionó internet, vamos a decir que estamos con el Twitter abierto del programa aquí.
Ah, sí,
porque
señora.
Estamos en el estudio de la radio.
Sí, sí, estamos en vivo, en vivo.
Estamos en vivo, en vivo. Y es @lavenganzaradio. Todo junto. Y también estamos con el Facebook abierto, todo abierto.
Bueno, y para demostrarlo podemos leer algunos de los mensajes.
Sí. Tome que acá, estos son los que habían llegado antes, que ya están impresos. Tome que ahí hay un montón.
Vamos a dar lectura a tales mensajes. Por ejemplo, el de Carolina Guachcosta dice: me gusta la literatura, pero no puedo escribir.
Sí.
No tengo historias tan interesantes en mi cabeza como para que otros puedan leerlas. Bueno, acérquese a la literatura como lectora. Dice, pero esa no es la pregunta. Leí el libro del fantasma y estoy leyendo Bar del Infierno. ¿Por qué motivo escribís? Es una crítica eso, ¿eh? Bueno.
¿Se lo pregunta así?
No, me lo pregunta porque no conoce a otro escritor y bueno, quiere saber por qué escribo. Por las mismas razones que otros escritores, pero es
difícil de responder.
Arduo. Las respuestas tienen siempre más de construcción filosófica acerca del fenómeno de la escritura que de confesión privada, ¿no? Pero empiece a leer sobre eso porque le va a resultar más inteligente e interesante que escuchar mi respuesta, que va a ser la respuesta de Barthes o la respuesta de Cortázar. Mal repetida. Así que búsquela usted misma.
Guille Beto Morrison Lennon, así se llama, dice que es Guillermo de San Juan, que escucha todas las noches, que le mande un saludo a su madre, y así, que cuando vamos a San Juan.
Bueno, no lo sabemos.
No sabemos.
Marcelo Iván Ruiz dice que es de Cutralcó y nos escuchan todas las noches allí, ¿eh? Jorge Sosa dice, no recuerdo exactamente a qué edad comencé a escucharlo, pero seguro más de 10 años han pasado ya. Ahora estamos adelantados en el horario en Uruguay, pero los escucho por internet todas las noches, como siempre. Gracias.
Gustavo Andrés Zeus dice, señor Molina, ¿puede hablar de las prohibiciones? Y en especial de la prohibición del cannabis, dice Gustavo.
¿De qué canal?
No, del cannabis, de la marihuana.
Ah,
Micaela Calomino dice, quisiera pedirles que hablen del matemático Gauss. Muchas gracias por las risas que me hacen sacar.
Bueno, creo que hemos hablado alguna vez, pero bueno. Buenas noches, amigos, dice Marcelo Actis. Ahí va una respuesta al oyente que el otro día expuso un par de oxímorones. En aquella oportunidad este amigo había señalado uno que rezaba militancia radical, entre otros. Resistiendo a la tentación de despacharme con una larga exposición, bueno, dice... Tengo ganas de escribir algo acerca de ese partido centenario que seguramente tuvo y tiene y tendrá su militancia. Optaré por aportarle un ejemplar de oxímoron que espero esté a la altura. Dice, responde, peronismo democrático. Bueno, Marcelo, esta es la clase de discusión política que estamos esperando.
Viene con el énfasis de, ¿vio el debate en Estados Unidos? Que...
No, no he visto.
Sí, cada vez es más teatral, ¿eh? Pronto yo creo que se van a agregar otros personajes, o directamente...
Qué barbaridad, aquí no suceden esas cosas.
No. O va a haber escenas de catch, es un espectáculo.
Bueno.
Mab y María Charles, no se escriben de a dos, dice, a veces lo breve es mortalmente insatisfactorio, sin embargo lo piden, esto es porque pedíamos que fueran breves en los mensajes, nos desean buena vida... La forma que adoptan sus átomos al ordenarse siga siempre bella y en salud. Muchas gracias, los quiero y así. Gracias.
Mauricio Rodríguez dice, la música limpia el alma del polvo de nuestra vida diaria, ha dicho Bertolt Auerbach. Y eso es todo lo que dice también Mauricio Rodríguez.
Uh-huh.
Sabrina Anamá Sartore dice, ay, mis queridos vengadores, su paso por Córdoba capital fue lo más... Me quedé fuera, pero me llevé hermosos recuerdos. Bueno, muchas gracias.
De allá, desde afuera. Aquí, Rotoscani tiene 17 años, también es de Córdoba, y dice que descubrió el programa hace 2 meses.
Claro.
Y que está buenísimo.
Y ya se está empezando a cansar.
Sí, ya dice. ¿Qué más tiene? ¿Tiene usted por ahí alguno?
Sí, Melina Rivero, me reí mucho en Chivilcoy con ustedes. Carlos Bianchi Andreano... Quiere que toque la marcha del deporte. La marcha del deporte,
ajá,
que para nosotros en este programa, los viejos oyentes, es esto. Esta es la marcha del deporte.
Muy parecida.
Es la marcha peronista, pero en un tiempo le llamaban la marcha del deporte... porque no queríamos hacer ninguna alusión,
uh-huh,
a nada, y así vamos. empezamos con los acordes de la marcha peronista y lo convertimos en la marcha del deporte. ¿Alguien lee esto? Pregunta David Alejandro Islas. Ya lo ve. Soy David de José Paz, antes David de Tortuguitas, allá por el 82. Sí, pero allá por el 82 los que no estábamos éramos nosotros.
Claro.
Bueno, dale.
Bueno, aquí en el Twitter ahora hay mucha gente que está escribiendo en este mismo momento, como Mario D., que dice que está escuchando en Caracas y se escucha bárbaro. Cecilia Giambroni dice, ¿por qué te quiero tanto, Dolina?
Ay, no sé, vos sabrás.
Mónica dice, vengo a Capital a visitar a mi hija que estudia aquí y a escucharlo, soy de Río Negro. Akira Hoshi dice, negro, saludame, soy Nati de Caballito. Cuando me prometiste casamiento vivía en Floresta.
Ah, bueno, ahora estamos más cerca.
Sí.
Digo, más cerca de casarnos. Dolina, lo vi en el programa de Carlos Polimeni en 360. Sí. Mirá, Marcos Bernaola dice esto. Bueno... El negro se esmera en complicar las entrevistas y luego encuentra el tema justo para conversar de lo que vale. No sé si cuando dice el negro se refiere a mí o a Polimeni.
Claro. Sí.
Pero bueno.
Es un elogio eso.
Es un elogio.
Hasta la mitad sí.
Debe ser de Polimeni entonces.
Bueno.
Johnny El Meli Schwindt. Sí. Dice, cada día me importa menos dormir pocas horas y levantarme cansado para ir a trabajar con tal de reírme a la madrugada, ja, 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 ja. Bueno.
Se lee a, así se hace llamar en el Twitter, dice, Alejandro, cásese conmigo, un saludo de Encarnación, Paraguay. Ah, yo conozco allá, Miriam, sí, sí. Benítez. Juan Manuel dice, estoy con Dorio y tres más en el Teatro Municipal de Lomas de Zamora. Exigimos saber por qué no vinieron.
Bueno, ya hemos estado ayer.
Sí. Allí, ¿eh? Mañana se emite el programa de Lomas de Zamora, ¿verdad? Sí. Mañana lo pasan aquí a la medianoche por Del Plata.
Matías Oscar Bueno quiere que hagamos el tema aquel que cantaba Stronati. Acordate, Moralito, de aquel día que tuviste un morumbito y no supiste separanda. Te fuiste de madrugada.
Bueno. Ah, ¿es de madrugada, no es de mañanita?
Sí, pero no lo sabemos. Lo vamos a ensayar.
Hay que volver, hay que traerlo. Sí,
sí. Mónica Boscarino, yo quisiera que usted fuera mi amor imposible, pero para que eso fuera posible, yo debería solicitarle su amor y usted negármelo. ¿Me haría tan honor? No creo, No creo, soy el más fácil de los hombres. Qué lástima.
Sí.
Mariana Gallo Mendoza nos escucha de Jujuy y dice, desde Jujuy dice que el programa es bueno.
Bueno, en arroba la venganza radio en Twitter, Charlie Brown dice, no se olviden de las suegras inescrupulosas que ponen el único filete de merluza con espina al pobre yerno.
Sí.
Lo tiene marcado.
Ya no hay yernos.
No hay, no, es que ya no hay, no hay yernos. Sí.
Un chiste sobre el asunto.
Es verdad, es como si la institución suegra yerno
No.
Se ha desvanecido.
No.
Hay cosas que están mejor.
Muy bien.
Aquí Dante Augusto Palma, ahí de 678, nos manda un abrazo. Está escuchando. El señor Wally dice que se va a ir a dormir con nosotros. Está en Malargüe, en Mendoza. Y bueno, así hay mucha gente conectada.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa, en el transcurso de la cual vamos a llamar a Jorge Dorio para testimoniarle nuestra adhesión.
Sí.
Ante las infamias que se han dicho sobre él en este mismo programa y por boca de nosotros mismos.
Sí, señor.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
En Paparazzi, el cumple de Rial. Jorge festejó sus 51 años con una fiesta sorpresa organizada por Loli y sus hijas. Todos los detalles del cumple. Los líos del Diego. Se peleó con Verónica y Claudia investiga qué pasó con 6 millones de dólares. Bien Tortolitos, Tinelli, Valdés y un fin de semana amoroso. Nunca hubo crisis, dicen. Además, Pampita un mes de la muerte de Blanca. El show de Luis Miguel. Daddy Brieva, futuro papá. Y toda la actualidad de la farándula en Paparazzi.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Se juega la undécima fecha. Este sábado desde las 16 vivimos Unión San Martín de Tucumán. Seguimos con Godoy Cruz San Lorenzo. Y terminamos con Racing Newell's. Desde las 14, Quilmes, River y pegadito, Boca, Estudiantes. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata.
¿Sabías que todos somos adoptados?
Alumbrando en la oscuridad, una película de Mónica Gaspio y Fermín Rivera. Estreno 18 de octubre 2012.
Ibuprofeno Ventres, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ventres de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Una mañana de 1766, cuando apenas tenía 10 años de edad, Wolfgang Amadeus Mozart se levantó de la cama y para saludar a su madre en su día, le cantó esta canción.
Vos, a tu mamá, podés darle un beso, un abrazo, decirle cuánto la querés y si tenés ganas, también podés cantarle esta canción.
Radio del Plata y 360 TV les desean muy feliz día a todas las mamás.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 16 grados, 8 décimas, humedad, 88%. El oficialismo propone reglamentar el recurso del Persaltum. Se trata del mecanismo que le permite a la Corte Suprema tomar causas de un tribunal inferior antes de que se agoten todas las instancias. La presidenta defendió el derecho a expresarse que da la democracia. Cristina Fernández lo hizo durante un acto en Corrientes, en el que dejó en la Basílica de Itatí una de las banderas que flameó en Malvinas. Las clases en Capital comenzarán el 25 de febrero. El ministro Esteban Bullrich aseguró que el inicio del ciclo lectivo 2013 en la ciudad coincidirá así con la fecha propuesta por el gobierno nacional. El gobierno de Colombia y las FARC anunciaron en Oslo que comenzaron un acuerdo general de paz. Iván Márquez, número 2 del grupo guerrillero, admitió que la lucha por el terrorismo está en el centro de la disputa. A 44 minutos pasados de la hora cero en Buenos Aires, la temperatura es de 16 grados, 8 décimas, humedad 88%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Centro Cultural Torcuato Tasso, Club de Música, presenta todos los viernes y sábados de octubre al Sexteto Mayor. Torcuato Tasso, el mejor tango del mundo en un solo lugar. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575.
Ingresá en el nuevo Home Banking, solicita ya un préstamo personal y pagá la primera cuota recién hasta 90 días. Ya somos más de 300.000 VIP que disfrutamos de los beneficios exclusivos de Banca Internet Provincia. Entrá en bancoprovincia.com.ar.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el estudio Juan Alberto Badía de Radio del Plata, aquí con Dolina. Solos estamos porque no está Dorio hoy con nosotros, ni está el público, al menos aquí presente. Pero sí hay varios conectados por el Twitter, @lavenganzaradio, y en el Facebook La Venganza Será Terrible, sitio oficial.
Hablaremos de las valquirias. Las antiguas naciones nórdicas, de las que hablamos muchas veces en este programa, consideraban la guerra como el más honorable de los oficios y el valor como la virtud mayor. Era una moral heroica la moral de los vikings, tal como lo era la de los españoles que luchaban contra la ocupación musulmana. Eran hombres que se educaban en el ejercicio del valor. Tanto es así que en castellano la palabra valor, que es la que designa el coraje, sirve también para designar a lo que vale. Es decir, lo que vale es el coraje. Bueno, lo mismo pensaban los vikings, pero en otro idioma. Los guerreros creían que siempre que una batalla fuera inminente, Odín, el príncipe de los dioses, enviaba a sus ayudantes, que no eran otras que las valquirias, las electoras de los caídos. Iban al campo de batalla, elegían a 3 o 4 y se los llevaban al cielo. En realidad seleccionaban a la mitad de los guerreros muertos y los transportaban en unos caballos muy veloces a través del puente Bifrost, del cual hemos hablado algunas veces. A través de ese puente los llevaban al Valhalla, que era esa especie de cielo del malevaje viking. Las valquirias eran o bien hijas de Odín o tal vez descendientes de reyes mortales. Eran doncellas que tenían el privilegio de permanecer inmortales e invulnerables siempre y cuando obedecieran a los dioses y siempre y cuando, aquí viene la trampa de la inmortalidad, permanecieran vírgenes.
Ahí viaja el barco.
Claro. Los antiguos imaginaban que descendían estas valquirias a la orden, descendían en el sentido no genealógico, sino en el sentido que venían iban del cielo hasta la tierra, a la orden de Odín, para elegir entre los caídos en batalla a los más dignos de disfrutar de los placeres del Valhalla. Estas doncellas eran representadas como jóvenes, luego, y hermosas. Imagínense, nos van a poner como asistentes para el paraíso a unas señoras más bien rechonchas y bruscas.
No, imagino que no.
Bueno, parece que las valquirias tenían los brazos resplandecientemente blancos. Es una virtud que yo no sé apreciar.
Sí, hasta ahora yo venía notando y...
No, yo no sé apreciar esa virtud.
No, no suma.
Tenían cabellos dorados y sueltos, que es una virtud contingente, porque se puede ser muy atractiva con cabellos dorados y sueltos, pero también puede no serse. Uh-huh. Hecha esta descripción, que ya me predispone en contra, ¿no? Diré que llevaban lanzas y escudos, lo cual no ayuda mucho tampoco.
Menos.
Se acercaban a los caídos y con el beso de la muerte los elevaban al cielo. Los caballos de las valquirias eran como personificaciones de las nubes. Era natural, ¿no?, creer que el hielo y el rocío caían sobre la tierra desde las crines de aquellos caballos mientras surcaban el aire. No, no era natural. No es en absoluto natural creer eso. Lo natural es lo que creemos, que el rocío y la nieve caen desde arriba, vaya a saber por qué. Eso es lo natural.
Sí.
¿Qué es lo primero que se le ocurre? Cuando yo era chico no creía bajo ningún punto de vista que había caballos de cuyas crines, sacudidas oportunamente, provenían el cierzo y la nieve. No creía eso ni creía en realidad ninguna otra cosa. Recibía aquellos fenómenos como quien oye llover. Es decir, no me importaba un bledo del asunto.
Claro, es más austero. Bueno, está el rocío,
sí,
y está...
Sí, para creer esas cosas hay que ser poeta, ¿no?
Sí, sí.
Pasó un caballo, sacudió sus crines, cayó la nieve. El pensamiento vulgar es cualquier cosa menos poético. Uno dice, mire cómo está lloviendo. ¿Y por qué llueve? ¿Qué sé yo? Vaya para adentro, que se va a mojar todo.
Sí.
Bueno, no te dice tu madre, camine para adentro que los corceles de las valquirias están sacudiendo sus crines. No.
No.
Bueno, la misión de las valquirias no solo se limitaba a los campos de batalla. Mejor dicho, no se limitaba a los campos de batalla. A menudo cabalgaban sobre el mar y tomaban a los vikings muertos en las embarcaciones que se hundían. A veces esperaban en la costa y señalaban con el dedo, con este,
ajá,
a algunos navegantes, y eso era advertencia infalible de que la batalla que se aproximaba era la última para ese tipo. Todo esto era recibido con gozo por todo héroe nórdico, porque se suponía que las valquirias realizaban esta elección, era un honor, un halago, y significaba también que el Valhalla estaba próximo. Bueno, también se decía que las valquirias iban a la tierra muchas veces a tomar personas, pero no necesariamente caídos en batalla. Bajaban a los campos con plumajes de cisne que se quitaban para pegarse una enjuagada. Es decir, a veces bajaban a bañarse. Y cualquier mortal que la sorprendiera de ese modo y obtuviera el plumaje que usaban, se quitaban las plumas, ¿no? Si venía un tipo, las veía ahí desnudas, bañándose, y se hacía con las plumas, bueno, podía evitar que abandonaran la tierra, podía capturar a las valquirias, incluso, si ese era su deseo, obligar a estas doncellas a casarse con él, o alguna de ellas, por lo menos, ¿no? Había gente que recorría los campos buscando valquirias emplumadas para casarse.
Sí, sí. Fuera, ¿no?
Cuentan que tres valquirias llamadas Olrun, Alvit y Svanhvit fueron sorprendidas en su baño y se casaron con los hermanos Egil, Slagfin y Volund.
En ese orden.
Sí, el último era Volund.
Hmm.
Las valquirias vivieron con ellos durante 9 años hasta que se las arreglaron para recuperar las plumas perdidas y entonces regresaron al Valhalla. Ah, no los querían.
No los querían, claro.
A los tipos.
El tema son las plumas.
Claro. Bueno, ahora, los héroes que se morían eran recibidos por los hijos de Odín, Hermón y Bragi, y eran conducidos al pie del trono de Odín, y allí escuchaban los primeros elogios celestiales. Odín los elogiaba y le daba las bienvenidas personalmente. Bueno, los felicito, mi querido Skallagrimson, por la forma en que lo amasijaron. Me imagino que serían esos los elogios. Además de la gloria de semejante distinción y del disfrute de la presencia de Odín, más placeres esperaban a los guerreros en el Valhalla. Se les proporcionaban espléndidas diversiones en las largas mesas, donde hermosas vírgenes, generalmente las mismas valquirias, que servían tanto para un barrido como para un fregado, les presentaban sus respetos con diligente cortesía. Bueno, estas doncellas, que según algunos mitógrafos eran 9, pocas me parece para atender a tanto héroe muerto.
Sí, sí.
Bien. Y les llevaban a los guerreros grandes cuernos rebosantes de hidromiel. Algunas dicen que las valquirias eran 16, ahora que me hacen señas del equipo de producción. Siguen sin alcanzar. La bebida de los nórdicos en realidad era la cerveza, pero consideraban que la cerveza era demasiado ordinaria como para andar escabeándola en la esfera celestial. Por lo tanto, imaginaban que Odín mantenía sus mesas con abundante suministro de hidromiel, el cual era producido en grandes cantidades por la cabra Heidrun, la cual pacía continuamente las hojas y ramas del Lerald, que era la rama más elevada del fresno Yggdrasil. Si un fresno tenía nombre, Yggdrasil, una de sus ramas también, Lerald. La carne con la que disfrutaban del perpetuo agasajo provenía del jabalí divino llamado Sherimnir, un animal prodigioso que era matado diariamente por el cocinero Andrihimnir y hervido en la gran caldera que se llamaba Eljiminnir. El jabalí divino volvía a la vida cada jornada, ¿entiendes?
Ajá.
Lo mataban todos los días, revivía y le crecía otra vez la carne y lo carneaban de nuevo y así.
Siempre el mismo.
Sí, de este modo los suministros nunca se acababan. La renovación milagrosa de la comida no era el único hecho prodigioso que ocurría en el Valhalla. Se contaba que los guerreros, después de haber comido y bebido hasta la saciedad, tomaban sus armas, iban al campo y se mataban en una simpática batalla. ¿Qué les gustaba a aquellos guerreros? Les gustaba combatir. No eran jugadores de pelota al cesto. Bueno, aquí combatían, iban al cielo y hacían lo que más les gustaba, que era combatir. Con una ventaja, al cabo de la jornada, las heridas se curaban y los muertos resucitaban al sonido del cuerno que anunciaba la cena.
¡Epa! ¡Qué cuerno!
Bueno, esto naturalmente producía algunas consecuencias desagradables, porque en aquel juego, en aquella guerra de todos los días, como era por nada, y si te matabas, resucitabas, nadie tenía cuidado. Iban todos al frente, nadie tomaba ningún tipo de precaución. Y entonces ya te aburrías, ¿no? Bien, me imagino un héroe después de lo que lo mataran 60, 70 veces, ya se empezaba a aburrir, ya se pierde el entusiasmo. Y estás aburrido de morir todos los días. Todas las tardes me matan. Bueno, parece un inciso poético, pero en este caso verdadero. Y si al principio me gustaba
probar, ver cómo es,
andar con la cabeza en la mano, pero ya estoy podrido. ¿Cómo hacer para no pudrirse de los placeres? Esa es toda una pregunta para el constructor de cielos y para el que no construye cielos también, ¿no? Para que únicamente aspira a cielos, también es una pregunta. La pregunta puede formularse así. ¿Cómo hacer para no aburrirse de los placeres que duran 1000 años? O, ¿cómo hacer para no aburrirse de los placeres que duran 1 año? Es más o menos lo mismo. La respuesta es que nadie lo sabe. Algunos optan por cambiar de placeres hasta que se dan cuenta de que todos los placeres son el mismo. Y bueno, ¿y entonces cómo es esto? y que todos los placeres son el mismo, especialmente si uno los cambia. La única manera de que todos los placeres no sean el mismo, acaso sea no cambiar de placer. Pero eso solamente lo saben algunos guerreros, que desde luego no son yo. Finalmente, ya que tales placeres eran los más elevados que la fantasía del guerrero viking podía imaginar, imagínense, no era muy creativo. La mayoría de los muchachos juraban morir con las armas en la mano, incluso llegaban a herirse ellos mismos cuando sentían la muerte cerca, para irse de una vez al Valhalla, hacerse agasajar por las valquirias. La otra muerte, la muerte en la cama, se llamaba, disculpen ustedes, la muerte de paja. Ajá. Porque los catres, o los colchones o jergones donde apolillaban los vikings, estaban hechos justamente de ese material.
Se aburrían de los placeres también, también como los otros. Claro.
Bien, esto es lo que teníamos que decir acerca de las valquirias, que por otra parte, un número muy interesante de la tetralogía de Wagner. Hay que dedicar esto a las valquirias, nada más. Nada más. A mí no me simpatizan mucho estas damas que solamente aparecen en el campo de batalla. Y el papel que tienen en el placer del Valhalla no es tan interesante como el papel de las huríes en los infiernos musulmanes, aquellas mujeres que están hechas pensando en el placer de los hombres, injustamente, desde luego. Pero bueno, hemos dicho el otro día que el paraíso musulmán parece demasiado injusto para las mujeres. Pero alguna explicación teológica habrá al respecto. Lo que quiero decir es que estas valquirias son más hoscas que las huríes.
Parecen trabajar a reglamento.
Sí,
ahí, ¿no?
Sí.
Están
sí,
ahí.
Te eligen, te sirven.
Cumplen horario.
Te sirven cerveza. No es la idea del placer que uno tiene. Incluso no parecen muy bellas cuando las describen. Esto de tener los brazos muy blancos y los cabellos dorados y sueltos. Bueno, le cabe a algunas fuleras que uno conoce.
Y se tapan con plumas, la verdad es todo.
Se tapan con plumas, se visten como gallinas cuando bajan a bañarse a la tierra, es horrible.
Pero finalmente es todo espantoso lo que contó.
Sí, es todo muy espantoso, como la muerte es espantosa. La muerte en una batalla, solamente los vikings pensaban que era aventurosa. Bueno, de todos modos, el camino que llevaba al Valhalla era el puente, aquel puente Bifrost, una especie de puente fantástico, por el cual surcarán en el último día, en el día del ocaso de los dioses, el día del Ragnarok, por el cual aparecerán las fuerzas del mal dirigiéndose al campo de batalla, de esa batalla entre el bien y el mal, cuyo resultado ya está absolutamente previsto, que es la aniquilación del mundo y de los dioses. Ese puente es una obra maravillosa de ingeniería divina, es decir, la obra de ingenieros omnipotentes. Y entonces es un camino que conduce al Valhalla, que es el cielo, un camino que en aquellas regiones donde el sol aparece de tanto en tanto, está sin embargo perpetuamente soleado. Por eso la canción que escucharemos hoy se llama Caminito Soleado y ha sido compuesta justamente pensando en aquel camino que conducía desde los campos de batalla del norte de Europa hasta el cielo. Canta Lolita Torres.
Consuelo, su voz. cruzando montes y valles, con alas venía mi pobre carreta. Con su carga de esperanza, las ruedas hacían al viento gambeta. Cuando ya atravesaba la hondura del valle, lenta corriente, una congoja naciente detuvo su impulso parando su andar. Porque en ese arroyito a veces tus ojos se saben mirar. Y así que vi su casita de puros celosos me sobre el pantero, para contarle chismoso que traigo en mi apero mil prendas de amor. Para su pelo una cinta que llevo escondida o de lindo color. Para sus labios mi antojo y para sus ojos un claro cristal. Y para su blanca garganta el criollo que canta.
Era Lolita Torres en La Venganza Será Terrible, Caminito Soleado.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Sabías que todos somos adoptados?
Alumbrando en la oscuridad, una película de Mónica Gaspio y Fermín Rivera. Estreno 18 de octubre de 2012.
Gente especial, Día de la Madre. Futura diva, Charlotte Caniggia. Quiero ser la próxima Susana. ¿Cómo vive realmente y qué quiere la chica más mediática de la Argentina? Tinelli desmiente su separación de Guillermina y Sebastián Ortega confiesa, cuando salga el divorcio me caso con Ivana. Además, un especial de 40 páginas de producción exclusiva con las mamás más famosas. Y de regalo, la última entrega de la exitosa colección Las Claves para Vivir Mejor de Claudio María Domínguez. Gente especial, Día de la Madre.
A las 2 de la mañana, Marcelo Neira y Silvio Bayocco están en Del Plata.
Tenemos algunos temas del nuevo disco de Tony Bennett que se va a poner a la venta recién en unos días en Estados Unidos. Y hasta tenemos la promo que se está difundiendo en las radios norteamericanas. Viva Duets. Aquí está.
Legendary Tony Bennett's multi-platinum duets albums featuring Tony singing his biggest hits. Viva Duets.
Viva Duets.
The best is yet to come, come the day you're mine.
Tony Bennett sings his greatest hits with today's greatest Latin artist.
Tiempo de show. Después de Dolina, en Del Plata. Fin de espacio publicitario. Radio Noticias Del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 17 grados, 2 décimas, humedad 82%. El gobierno anunció que en 90 días terminará las obras del Sarmiento. Se arreglarán todas las vías entre las estaciones 11 y Moreno y se concretarán las obras de las 19 estaciones y los pasos a nivel. Estudiantes secundarios cortaron corrientes el 9 de julio. Esta es la nueva modalidad de protesta que adoptaron contra el cambio curricular tras levantar las tomas de los colegios. La Iglesia Uruguaya excomulgó a quienes promovieron la ley de aborto. La Conferencia Episcopal Uruguaya tomó esta medida con todas las personas que impulsaron la despenalización de la interrupción del embarazo. A 8 minutos pasados de la hora 1 en Buenos Aires, la temperatura es de 17 grados, 2 décimas, humedad 82%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Hoy estamos en el estudio aquí de Radio del Plata. El lunes, atención, que estaremos haciendo la matiné de La Venganza a las 20 horas, a las 8 de la noche como cada lunes, en el Multiteatro, en Corrientes 1283. La entrada es libre, gratuita, no hay que hacer trámite, nada. Uno va y listo, a las 8 de la noche el lunes en el Multiteatro.
Bien, hablábamos recién, por casualidad, de la metáfora del árbol que utiliza Darwin para explicar el árbol de la vida, la clasificación. Esa metáfora sirve también para explicar el conocimiento, ¿no? En esta metáfora, un trozo de la realidad es un conjunto de hojas. Cada hoja viene a representar un suceso o un fenómeno, y así los objetos ocupan el espacio y los fenómenos el tiempo, los cambios que ocupan el tiempo. Un pedazo de realidad, por ejemplo, formado por hojas de dos árboles distintos, es en esta metáfora imposible de relacionar, no hay relación entre ellos. Solo las hojas representan elementos de la realidad, y las ramas de distinto orden que llegan hasta ellas son las intersecciones de las propiedades de los elementos de la realidad en cuestión. Es decir, representan lo que comparten, lo que tienen en común. Es decir, las ramas que conectan dos hojas dan cuenta de las relaciones mutuas. Y eso es una clasificación. No hay ninguna clasificación bien hecha que no sea un árbol. Un árbol con un único tronco enraizado en el suelo, del cual emergen cierto número de ramas primarias, después cierto número de ramas secundarias, y después ramas terciarias, ramas finales, y brotan hojas. El calibre va disminuyendo desde el tronco hasta las ramas que sostienen las hojas, que son las más finas. Los únicos hechos de la realidad, sucesos y objetos, son las hojas. Todo lo demás es teoría. Todo lo demás es teórico. Todo lo demás es una forma de clasificación. Ya, por ejemplo, la clasificación, dice Wagenberg, que da Linneo, ¿no?, de los animales, es así. Es así. Por ejemplo, hay objetos vivos que son las hojas. Son individuos reales, irrepetibles. Y después, si son pájaros, si son peces, medusas, lombrices, seres humanos, ya es una cuestión puramente teórica que te lo da la fronda del árbol. Así se arma una clasificación. Toda clasificación buena es así. Sin embargo, en los últimos años, se sospecha que puede haber otra manera de conexión. Pero por ahora conviene quedarse con esa.
Es verdad.
Hay
porque
otra manera que... ¿Cuál es la otra manera? Lo que no es así, ¿qué conclusión sacamos de esto? Bueno, no se puede saltar de rama en rama, por ejemplo. Para explicar un hecho, una hoja,
hay que volver.
Tenés que volver a la rama o a otra rama más lejana, y después recién empezar el camino hacia otra hoja. Y ahí sabés lo que tienen de común esas dos hojas. Pero no podés saltar de hoja en hoja, porque si no, no sería un árbol. Sería, y esta es la otra manera de razonar, una manera que no es la usual, la red.
Claro.
La red vincula otras formas, pero no el conocimiento ni la clasificación. El conocimiento viene así. ¿Y para qué sirve, dice Wagenberg, esta forma de conocer que es casi natural en el hombre? La respuesta es para sobrevivir. Esta forma de razonar, este árbol que metaforiza Darwin, es lo que sirve para anticipar la incertidumbre, anticipar lo que va a venir. Y el hombre que conoce lo que va a venir, que conoce por anticipado los sucesos, porque los ha razonado y los ha observado, tiene una ventaja para sobrevivir, que aquel para el cual todo es una sorpresa y todo ocurre por primera vez.
¿No? Sabe para dónde crece la rama.
Exacto.
De alguna manera.
Ahora, ¿y sabe cuál es el procedimiento para razonar? ¿Sabe la rama? Algunos no saben, tratando de saltar de rama en rama. Bueno, jefe, no. El otro, la otra forma, no es una forma de razonamiento, pero sí es una forma que la realidad nos presenta, que es la red.
Claro.
Que ahí sí se salta de rama en rama. Esos son, el que entiende las redes, entiende las complejidades. Pero ahí están, por ejemplo, los ecosistemas. Los ecosistemas son redes. Ahí todo está interconectado. Hay lo que se llama conexiones. Que cuanto más conexiones, más complejo es el la red, es el sistema, etcétera.
Pero de todos modos, en la red también está. El recorrido es una trama que ya está.
Es una trama, pero es una trama que no sirve para clasificar. Nadie clasifica como una red. Se clasifica en forma de árbol.
Porque es difícil ahí trazar un principio y un fin, o categorías superiores e inferiores.
Porque se da, en el árbol no hay ciclos. Claro. Cuando nosotros hablamos de razonamiento cíclico, casi lo hacemos peyorativamente, que es un razonamiento que vuelve al punto de partida. Uh-huh. En el árbol no se vuelve al punto de partida. El árbol va hacia adelante. En cambio, la red permite una situación cíclica, pasar varias veces por el mismo punto. Respecto a esta forma de clasificación, siempre recordamos el viejo texto de Borges que dice: los animales se dividen en A, pertenecientes al emperador; B, embalsamados; C, amaestrados; D, lechones; E, sirenas; F, fabulosos; G, perros sueltos; H, incluidos en esta clasificación; I, que se agitan como locos; J, innumerables; K, dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello; L, etcétera; M, que acaban de romper el jarrón; N, que de lejos parecen moscas. Extraordinario, ¿eh? Extraordinario. Esta forma caprichosa.
Muy caprichosa.
De no clasificación.
Bueno. Y ahora también que es una época tan de hojas sueltas, digo, para seguir con la metáfora del árbol, muchas veces se vinculan o se agrupan conceptos, esto pasa en internet, en el dibujo de la nube, se llama la nube, ahora aparecen, por ejemplo, temas vinculados, y si uno tiene más prioridad sobre otro, se grafican una especie de nube de palabras, que significan determinado concepto. La más grande es la que prevalece, pero no tiene un vínculo de rama con las demás que conforman la nube.
Debería experimentarse en ese sentido para facilitar la búsqueda.
Claro.
Sí,
es un magma.
Porque a veces uno se encuentra con que la búsqueda carece de lógica y empieza uno a pasar dos veces por el mismo lugar, buscando algo que se niega a aparecer. Quizá falta un poco de perfección en eso, y Darwin no sería un mal consejo.
Igual le sacan filo a los algoritmos, los programadores, está cada vez más finito.
Sí, debe ser más vivo de lo que uno piensa.
Sí, le están sacando filo, pero todavía ocurre eso, por ahí también está cambiando la forma de pensar, los fenómenos. Estamos en un momento perdidos.
Y de hecho, el árbol de Darwin está en tela de juicio, incluso desde el punto de vista de lo genealógico, ¿no? Darwin suponía que no se podía saltar de rama en rama, y ahora se ha descubierto ahora una manera de hibridación en donde esas cosas podrían llegar a suceder. Pero bueno, no sé por qué se me dio por hablar de estas cosas, tal vez porque no está Dorio, que cuando se habla de Darwin se da por aludido. Bueno, enviamos un saludo a nuestro amigo Jorge Wagenberg, nuestro pensador de cabecera, al cual no conocemos, pero igual le mandamos un saludo.
Viene seguido,
O sea, me habían dicho los muchachos del consulado de España que me iban a invitar, porque sabían que yo era bastante aficionado a las obras de Wagenberg. Pero después no me llamaron más. Se ve porque le habrán dicho, y dijo, no, que sí.
No voy más, dijo.
No voy más ahí. No.
Bueno, vamos. Pausa y volvemos
con un tema conceptual.
Sí, señor.
Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Ibuprofeno Ben3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben3 de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
De lunes a viernes a las 4 de la mañana, Mario Giorgi está en Del Plata.
Mientras la mayoría duerme, muchos argentinos se ponen en marcha o van completando la tarea en plena madrugada. En todo el país y en el mundo quieren saber cómo va todo por aquí. Por eso eligen quedarse con nosotros para recibir noticias con varios ingredientes. En vivo y a veces también despiertos.
Llega el día. En Del Plata.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Centro Cultural Torcuato Tasso, Club de Música, presenta todos los viernes y sábados de octubre al Sexteto Mayor. Torcuato Tasso, el mejor tango del mundo en un solo lugar. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575.
Fin de espacio publicitario.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, hoy es el Día Mundial contra el Dolor.
¿El dolor de qué? Así en...
El dolor en general. Hoy, 19 de octubre, que ajá, además es el cumpleaños de mi viejo, es el Día Mundial contra el Dolor. Aquí tenemos celebraciones de octubre.
A los días de...
Todos los días de octubre son el día de algo y todos los días del año.
Sí.
Y aquí tenemos la lista de octubre, donde el 17 de octubre se nos dice que se celebra el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. No se habla de ninguna otra cosa. Eso sí, no falta Halloween.
Claro.
Es el 31 de octubre, dice, en esta revista que tengo en la mano por ahora.
Sí.
Bien, pero hay algunos días interesantes, ¿eh? El Día Interamericano del Agua es un día interesante. El Día Internacional de las Personas Mayores. Pero el Día del Escribano, por ejemplo,
sí,
es el 2 de octubre. Hemos dejado pasar el 2 de octubre
y no hicimos
y
nada.
No hicimos nada. No hemos festejado, no hemos ido a saludar a las personas que registran esa profesión, claro, que son los escribanos.
Además, si hay un día preciso donde se constata que efectivamente es el Día del Escribano, es el 2
de octubre. Es el día del mismo, claro.
Sí, señor.
El 2 de octubre, donde los escribanos, me imagino que celebrarán con cenas.
¿Cómo es una fiesta de escribanos? Imaginemos una orgía escribanil.
Una orgía escribanil es una orgía con registro, evidentemente.
Muy ordenada.
Claro, tiene que haber el tipo que está labrando el acta.
Bueno, sí.
Permítame que le labre el acta, escribano. Y todo lo que sucede en la orgía, que es aparentemente caótico, tiene que ser registrado con horario y con gran minuciosidad, y incluso digo yo, con profusión de testigos, que es lo que sobra en las orgías.
Sí.
Lo bueno para un escribano es que en un acto venéreo individual, en un libertinaje de índole íntima, no hay testigos, solamente están los que
participan, los protagonistas,
que pueden ser dos personas o tres cuando mucho, pero en una orgía está lleno de testigos. Casi la gracia de la orgía, señor escribano, es en que hay testigos.
Bueno, sí, pero cuando prestan testimonio,
eso facilita la labor del escribano. Porque hace, mientras uno está entregado a los rigores de la orgía, otros dan fe, prestan claro. testigo, dan testimonio, se elige cuando se está por terminar la orgía a 4 o 5 giles para que
vayan allá.
Bueno, sí,
y la virome, ¿dónde está?
Claro, qué extraordinario.
Ahora, no alcanza con que el escribano dé fe, se necesitan
en los otros. En la orgía se necesitan testigos.
¿Cuántos folios tiene el, ¿cómo se llama? Las hojas que...
El acta de
una orgía. El acta de una orgía.
Y según la meticulosidad del escribano, disculpe esta palabra más bien orgiástica, sí. Y según también la complejidad de la orgía. Hay orgías que de complejidad cercana a cero.
Sí, las adivina ya.
Claro, de poca gente, poca imaginación. Para hacer una orgía así, quédense en su casa y háganlo cada uno por su cuenta, ¿no? En cambio, hay orgías de una gran complejidad que registran un vaivén.
Vaivén, sí.
En su intensidad, va de una baja intensidad hasta una intensidad muy alta, de un gran, de escasos contactos a mucha conexión.
Uh-huh. Y ahí sí saltan de rama en rama.
Y ahí saltan de
ahí
rama.
Vale.
La orgía es una red. La orgía no es el árbol. La orgía es una red que se interconecta y también allí en la orgía se puede pasar varias veces por el mismo punto. Y si aquí ya estuve alguna uh-huh, vez,
sí.
Si usted en medio de la orgía. Quiere decir que cuanto mayores sean los contactos y las variedades y las posibilidades de una orgía, incluso los integrantes, más compleja es la orgía. Una orgía entre dos casi
no
tiene variantes. A contra B y B contra A, se acabó. Ya cuando empiezan a superar los 5, el número se va haciendo mayor hasta llegar a... Las conexiones posibles son 2 a la 64 menos 1. Son las orgías que me gustan a mí.
Feliz día del escribano.
Feliz día del escribano, entonces.
Sí, señor.
Los escribanos, que lo festejan con la orgía anual de los escribanos. Que se realiza...
Sí, yo creo que debe haber algo así, ¿eh?
Se realiza anda a saber dónde. Bien.
En el colegio.
Hay otros días.
No sé.
El 3 de octubre es el día del odontólogo. No está mal.
Uh-huh.
El día del estudiante solidario, dice aquí. Y evidentemente se trata de un error.
Sí, debe ser un error de tipeo.
Claro, porque esto es el día del estudiante solitario. El 8 de octubre.
El 8 de octubre. También es el cumpleaños de uno que conozco.
Sí. Saludemos entonces a todos los estudiantes solitarios, que son los que escuchan este programa.
Sí.
Están solos, no tienen... Tienen dos alternativas, o estudiar o escuchar este programa. Y naturalmente
sí.
Se deciden por esta última.
Por la más fácil.
Por la más fácil.
Ahora, la soledad del estudiante es fácil... Digamos, dar cuenta de ella. Ahora, la solidaridad del estudiante es casi
un oxímoron eso. No sé.
Sí, no
los
sé.
Estudiantes no son solidarios.
No se comprueba.
No.
No, pero el estudiante, sí, el estudiante que sopla es el estudiante
solidario. Ese es solidario.
Ese claro. Es el solidario.
Los otros no, los que cumplen con todo lo que dicen los profesores.
Tapan con el brazo.
Sí, sí, que no te dejan copiar. Entonces eso se llaman tragas. Y no son solidarios.
No.
Los solidarios son los malos estudiantes.
Sí, por lo general, claro.
Se sientan atrás y entonces soplan. Y ponen en tela de juicio, casi hacer una falsación en el sentido popperiano de la educación, tratando de demostrar que no sirve. Si la educación resiste la presión hecha por malos estudiantes de los últimos bancos, entonces es que la educación sirve. La someten, diría Popper, a una falsación. Un día muy interesante es el 10 de octubre.
¿Qué hay?
Que es, mire, al mismo tiempo es el día de la salud mental.
Ajá.
Y el día del panadero. De manera que incluso hasta podría ser, si bien se mira, el día de la salud mental del panadero.
Claro.
Que es algo por lo cual hay que hacer votos cada día.
Sí.
Es un panadero loco.
Y escuchó el pan de la locura, de hablar de las piezas teatrales.
Sí, claro.
Del pan de la locura.
Eh, Fíjese, un panadero loco es una amenaza para la sociedad, de modo que la salud mental de los panaderos debe estar garantizada incluso por la fuerza pública.
Bueno, no sé si tanto, señores.
Está como, diría, como integrante del gobierno de la ciudad de Buenos Aires,
sí.
Presentado una moción en donde se requiera para ser panadero
un examen psíquico,
un examen de toda índole.
Y que, pero cómo se lo toman el examen, si no va a conducir, es como para manejar.
Igual que para manejar. Lo mismo, el registro de panadero debe ser muy riguroso en sus exámenes.
Pero qué destreza, le toman destrezas de pan, de cómo amasar.
Primero que sepa hacer pan.
Bueno, sí.
Evidentemente.
Eso es lo primero, pero después qué otro. Yo quiero ser panadero, tengo.
Bueno, a ver si escucha bien, si oye bien. Un examen auditivo.
¿Y qué tiene que escuchar un panadero?
Bueno, lo que se le pide, señor.
Bueno, señor, pero entonces tómeselo a los kiosqueros, tómeselo
también,
a los ferreteros.
Sí, señor, a los mozos.
Y bueno, ¿y por qué se...? Bueno, los mozos...
¿Por qué un mozo trae otra cosa y no lo que uno le pide? ¿Porque
sí.
oye mal?
El mozo oye mal y no ve.
O porque está loco. También podría ser. Bueno, hay que ver. Hay que ver. O porque es propio de la profesión. Y porque es casi... una imposición filosófica, el no cumplir exactamente con lo que se pide, para que el cliente no sienta que cada uno de sus deseos tiene que ser cumplido.
Y sí, el mozo está...
Desde el punto de vista psicológico, me dijo Rolón,
sí.
que a los chicos, a los que se le dan todos los gustos, les sucede que llegan a la edad adulta sin estar preparados para el desengaño. Del mismo
sí.
modo, los clientes de cierto restaurante están perfectamente preparados para el desengaño porque los mozos no hacen otra cosa que desengañar.
Bueno, sí, es probable.
El padre, según ese criterio, sería aquel que miente a sus hijos, que los desengaña, que les falla, que los traiciona, para que, y luego los chicos llegan al mundo adulto acostumbradísimos
no,
a esa
bueno,
clase
señor.
De calamidades porque se ejercitaron todas ellas durante la niñez.
Bueno, señor, me parece que está saltando de rama en rama, ya, entre la rama de los mozos
bueno,
y de los niños.
De la salud mental del panadero, y entonces esto es celebrado por los panaderos, o al menos por los panaderos que gozan de salud mental.
Sí. Ahora, bueno. los días estos de celebraciones... En general están acompañados de fiestas y las fiestas están acompañadas de reinas.
Exacto.
No sé si está la reina del Día del Panadero.
Se elegirá la reina del panadero mentalmente saludable.
Sí.
Y entonces eligen una mina que siempre es lo mismo, sea la reina
sí.
del panadero.
Podría ser de cualquier
saludable
cosa.
O la reina del trigo.
Sí. O la reina del dolor. Que usted
o la reina
decía.
Del dolor, sí, sí, como el día este que es hoy, justamente.
Justo nos tocó
el día del dolor. La reina del dolor, carrozas dolientes seguidas por personas que se quejan dando ases lastimeros. Pero igual, yo prefiero siempre... la hija de un panadero seguramente sale reina. Y yo vengo sosteniendo desde hace mucho tiempo, junto a Jorge Dorio, que las mejores minas son las hijas de los panaderos.
Sí, sí, ¿y sí, con
sí,
qué?
Sí. No.
¿Cómo puede argumentar eso? Porque por una
no,
que
no,
conoció...
No lo puedo argumentar, no lo puedo argumentar. El argumento es inservible, profusión de ejemplos.
Sí.
Eso no es un argumento, ¿no? Pero, fíjese, voy a teorizar, o voy a decir algo, al estilo Schultz, que es
sí.
Un capricho. Él llama teorías a sus caprichos. Él dice,
sí.
por ejemplo, que una persona se inclina cuando pronuncia palabras ante las cuales siente respeto, y eso cree que es una teoría. Bueno.
Un postulado.
Un postulado.
Ponencia. Sí.
A saber, las minas de ahora están mejor que las de antes. Las mujeres son más hermosas conforme pasa el tiempo.
No la misma mujer.
No.
Le pasa el tiempo a esa mujer.
La mujer en general. Por ejemplo, las mujeres que trabajan en la televisión, haciendo distintas tareas, otras incluso las cuales se pueden hacer objeciones, etcétera. Pero los programas de mujeres lindas tienen mujeres más lindas que nunca. Y a mí me parece que es porque han optado por buscarlas allí donde están las mujeres lindas. Buscarlas entre las hijas de los panaderos.
¿Usted dice?
Sí. Y ahí le debemos un reconocimiento a Marcelo Tinelli y a todos los que profesan esa forma de trabajo. Han ido a buscar a los protagonistas del mundo mediático allí donde el mundo mediático se consume. ¿Entiende? Son los televidentes los protagonistas. Las personas que ahora son las más conocidas en la televisión son antes que nada televidentes. El televidente se reconoce más que nunca en ellos, porque hasta hace poco todos los ídolos de la televisión eran televidentes, no como antes, que iban a buscar cantantes, actores, personas con alguna destreza especial, uh-huh. buenos bailarines, etcétera. O sea, lo iban a buscar al mundo del teatro y del arte, lo iban a buscar en las academias, iban a buscar en las escuelas de canto, en las escuelas de baile.
Que hay bastante menos circos, gente, más chico ese.
Que es un mundo bastante más chico. Pequeño. Entonces, claro que había destreza artística y mayor, más que ahora. Pero no tanta belleza. Ahora han ido a buscar a las minas hermosas allí donde están. Las minas más hermosas son las televidentes. Son las hijas de los panaderos. Y son más numerosas, además.
Ay, claro.
Más numerosas.
Mucho más.
Esto lo creo en serio, pero lo voy a postular como una ponencia al estilo Schultz.
Claro, sí, no la puede ni refutar.
Han ido a buscar la belleza allí donde está y donde el número de mujeres es mayor. Entonces, ya no academias de baile, ni actor, ni actor studio, no. Ahí no va Tinelli. ¿A dónde va Tinelli? A buscar entre sus propios televidentes, que además tienen una adhesión incondicional y un deseo mucho mayor de llegar a la fama. Y además desean la fama del modo más puro y profundo. Desean la fama por la fama misma. No está perturbado ese deseo de fama por una vocación artística. El bailarín desea la fama, pero además desea bailar. Esto pone alguna dificultad. El actor desea la fama, pero desea actuar. Tiene metido en la cabeza el tema del teatro, el tema del arte, el tema de la excelencia. El músico lo mismo. Ama la música. Quizá desea la fama, pero ama la música y esto es un problema. En cambio, el televidente, el que ve esos programas, desea la fama y no se deja corromper por ninguna idea superflua. Solo quiere la fama, no le importa si canta bien, si canta mal, si hay que bailar o no hay que bailar, eso es secundario. Y el deseador de fama lo sabe. Y entonces su paso por la fama es mucho más brusco, más arrasador. No se detiene ante nadie, no le importa si baila bien o mal. Así que me parece que eso es algo que ha sucedido con la idea o la pulsión que ha llevado a Tinelli a buscar sus compañeros entre sus espectadores. Eso es un acierto. Eso es un acierto. Esperemos que se detengan así.
Claro, porque qué triste los bueno, artistas que son espectadores de eso.
Continuemos, ¿no? Con el Día del Psicólogo.
Sí,
ha sido el Día del Psicólogo.
Debe ser el día del cumpleaños de Rolón.
Y no hemos saludado a Rolón. ¿Cómo estará Rolón?
Rolón está en un congreso ahora, ¿sabes? No sé si volvió.
Ah, ¿en un congreso de qué?
Se reúnen todos los psicólogos del mundo.
Ah, claro, hablar.
Están
llevan sus libretas de apuntes y cuentan anécdotas que pasan con sus pacientes.
No sé qué hablarán. Yo creo que van a un congreso. Los congresos siempre son, vio, en Acapulco. Nunca son en un desierto.
¿En Acapulco?
Van a la playa. No sé en dónde.
Rolón no va a la playa, me dijo a mí. Porque
no, Rolón se queda en el hotel.
Se queda en el hotel. Si no sale, porque tiene miedo de perderse y no poder regresar más a la patria.
Claro. Pobre Rolón.
Sí, ha sido el día de... Por ejemplo, la persona que se analiza, que tiene su analista, ¿Le hace regalos el día?
Y tendría. Tendría que llevarle una manzana.
Lleva algo. No, no se burle usted.
Y no, no señor, no, pero ¿qué se le lleva? Es como... Usted con su psicólogo está en una condición de inferioridad absoluta.
Sí, claro.
No, no, es una relación totalmente...
espiritual, intelectual y moral.
Pero es, la, es total.
Lo tiene en sus manos el tipo.
Sí,
y decir que conviene estar bien con el psicólogo, regalarle algo, porque si el tipo se rechifla... puede contar a todos sus amigos las confidencias que usted le hace, no las confidencias.
No, las
declaraciones.
Sí, su materia terapéutica, llamémosle de algún modo. Sí, pero tampoco le tiene que temer.
Usted no le tiene... Por eso no me psicoanalizo, porque tengo miedo de que después vaya con el cuento.
Pero no, señor, hay un secreto profesional.
¿Usted con quién anda? Mire, yo ando con una, que qué sé yo, que, y el tipo ese lo cuenta al marido, ponerle.
Pero se lo cuenta, mire, le puede decir. Bueno. No, le puede decir otra cosa. Mire, lo que le pasa a usted con esa, tiene 10 pacientes.
Yo lo, así como cuenta Rolón, ¿vio Rolón cuando se emborracha?
Bueno,
nos cuenta a nosotros todo lo que dicen y hacen sus pacientes. Así son todos.
No, no son todos así, así son, señor. Todos. Además, si cuentan, más o menos a todos les pasa. Tienen 10 que están enamorados de la persona que no les corresponde el amor.
Y bueno, pero
otros 10.
Una cosa es que tomarlo como, como un, una estadística, y otra cosa es que le vengan a decir a usted: vea, fulano anda con su mujer.
Sí.
Eso, por más que suceda en todo el mundo, a uno no le hace ninguna gracia.
No.
No le sucede al 11,4% de los maridos. Bueno, ¿qué me importa? Dice usted. Y va a ir a agarrar del pescuezo al paciente de Rolón por culpa del boquiflojo de su psicoanalista.
Sí, bueno, también se entablan relaciones a veces entre el psicólogo y la paciente.
Están prohibidas absolutamente.
Bueno, hay que terminar el tratamiento, sino hay que terminar la terapia ahí. Pero creo que ahí se inicia una relación mucho más peligrosa. Porque ese psicólogo tiene la información, o sea, cuenta con ventajas, señora, claro, vale.
Claro, le dice: vos peleate conmigo, y
sí,
yo publico en una revista, lo hacen, ¿no?
Todo. Los psicoanalistas. No, señor, no lo hacen.
A mí me dijo Rolón que sí, que lo hacen.
No,
él no,
no,
pero los demás sí.
No, no, al revés, Rolón sí, pero los demás no.
Ah, los demás no.
Sí, creo que bueno, era así lo que dijo.
Como quiera que sea, entonces, y mire, mire la hora que sea.
Es muy tarde, y lo vi al sordo Dancé con Manuel Morera, que está por ahí.
Bueno, entonces vamos a llamarlo, y vamos a aprovechar para enviarle también a Gabriel Rolón junto a Jorge Wagenberg nuestro... nuestra felicitación por el Día de la Salud Mental del Panadero. Permiso.
Comienzo de espacio publicitario.
Vos podés ser VIP o ser VIP con B larga. Y eso es ser más VIP. ¿Por qué? Porque si te registrás ahora en la nueva banca Internet Provincia, podés constituir ya tu plazo fijo digital con una tasa VIP. Y sí, los VIP somos así.
Ya somos 300.000 VIP. Ingresá en bancoprovincia.com.ar, hacete VIP y aprovechá este beneficio exclusivo. Banco Provincia, 190 años de tu lado.
Banco de la Provincia de Buenos Aires, 3399-242109, calle 7, número 726, La Plata, www.bancoprovincia.com.ar.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Ya salió para ti, esta semana, la dieta de los permitidos. Un plan de 1.200 a 1.350 calorías para perder entre 3 y 4 kilos sin perder sabor. Además, un especial de desfiles internacionales. Visitamos Madrid, Nueva York, Milán, París y te mostramos lo mejor de las colecciones Dolce & Gabbana, Chanel, Carolina Herrera y mucho más. Ya salió
para ti. Los martes a las 21, Patricio Barton y Alejandro Turner están en Del Plata.
Publicidad hasta en los huevos. Si usted pensaba, si hay algo que no se podía imprimir, eran los huevos. ¿Quién le pone el sello a un huevo? Jorge Nazar, que es titular de Avicoper, presidente de la Cámara Avícola. ¿Nos puede explicar cómo es que imprimen esa letra roja sobre los huevos blancos?
Hoy en día las computadoras hacen todo. Esto es una máquina que imprime a mucha velocidad.
No, no, es increíble.
Para la ama de casa, cada vez que agarra un huevo, ven propaganda, ¿no?
Ay, que lo diga de esa manera, es inquietante.
¿Con qué se come? Martes, de 21 a 23, en Del Plata. Fin de espacio publicitario.
Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 17 grados, 2 décimas, humedad 82%. Argentina integrará el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Ocupará una banca durante el periodo 2013-2014. Un barco de la Armada Argentina quedó varado en África por un desperfecto técnico. Se trata de la corbeta Espora, que participa de un ejercicio conjunto con fuerzas militares de Brasil, Uruguay y Sudáfrica. Fútbol, comienza la undécima fecha del torneo inicial. Hoy se jugarán dos partidos. Se enfrentarán Arsenal Colón y Argentinos Juniors Independiente. A 43 minutos pasados de la hora 1 en Buenos Aires, la temperatura es de 17 grados 2 décimas, humedad 82%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Ibuprofeno Ventres, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ventres de Laboratorios Ventres, 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Salta es el verde, el marrón, el colorado, el blanco y el azul. Salta es la calidez de un poncho, esa que sentís en el abrazo de su gente. Salta es una canción, acompañada de un buen plato y un gran vino. Salta es descubrir en cada momento una experiencia nueva. Salta es una provincia llena de provincias y siempre te está esperando. Salta, tan linda que enamora.
En minutos llega a Del Plata Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, hoy en este programa quizás atípico, desde el estudio de Radio del Plata, hoy sin Dorio, aquí con Alegro Dolina, y ya está Moreira. Que...
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
¿Cómo anda, Moreirus?
Bien, bien. Acá, disfrutando del jueves.
Bueno, hay varios mensajes que llegaron acá en el Twitter, en @lavenganzaradio, y usted tiene algunos de ahora que llegaron al
Guillermo
Facebook.
Guillermo Bigotti dice, cuando empezó el show lo avancé, tengo entendido que solo tocaba una canción. ¿Cuál era? Esta. No, esta era la... Esta, en realidad, era la introducción. Esta toca. Y se equivocaba.
¿En serio?
Sí, sí. Esa era la canción que tocaba. Nicolás Núñez nos saluda desde Tucumán, quiere que vayamos. Y Leo Zaffaroni quiere que hablemos sobre el montaje cinematográfico, ajá, su evolución y teorías como la de Einstein o Walter Murch. Me quedo escuchando para ver si festejan o desechan ferozmente mi propuesta, dice Zaffaroni.
Bien, hay gente aquí en el Twitter que intuyen que el sordo se va a negar a hacer, por ejemplo, Cartón Junao. Dice,
ya lo hemos cantado hace poco, es un tango arduo.
Sí, dice, yo sé que es difícil, a quien dice, pero bueno, quizás ganó por insistidor, eso es para el sordo.
Dice, lo hicimos, lo cantamos la otra vez, uh-huh, enterito, lo cantamos enterito, ¿no? Ni siquiera cantamos un pedazo. Claro.
Un estudiante, aquí Abel Bonifaz, dice, un estudiante solitario como yo está tomando un recreo escuchando La Venganza, me hice un Twitter para seguirlos, dice Daniel.
Bueno, muchas gracias. James Douglas Morrison dice, ahora los puedo escuchar nuevamente, aunque cambié el horario de trabajo. Descanso un día de cada tres, o mejor dicho, trabajo un día y descanso tres. Ajá. Y cada vez me acerco más a mi sueño de vivir sin trabajar y dedicarme a tareas más interesantes, como decidir en qué perder el tiempo. Fantástico. Gonza Martínez quiere que hablemos de Dostoyevsky.
Bueno, acá Cristian Sánchez en @lavenganzaradio le pregunta, ¿por qué castellaniza Valquiria y no lo hace con Vikingo? ¿Por Borges?
¿Cómo sería la Valquiria?
No sé cómo sería.
No castellanizada.
Desconozco.
Siempre se ha dicho Vikings, no Vikings. Mm. Y por Borges, posiblemente. Borges aconsejaba... No. No está castellanizado Valquiria. Siempre se dijo las Valquirias. Forma parte de nuestras tradiciones. Es decir, Valquiria, decir Viking.
Claro, no sé de dónde...
Siempre se dijo. No. Estoy siguiendo una tradición, no... no estoy tratando de hacer gramática histórica mientras hablo. Llamo a las cosas como las oí llamar siempre. Toda la vida oí hablar de los vikings, no de los vikingos. Y toda la vida he oído hablar de las valquirias, ni siquiera sé cómo se dice valquiria.
¿Cómo sería? Sí, no lo sé. Bueno, Juliana Lacía dice, manda saludos. Dice, pregunta si saben cómo hacer que mi tío Diego... dice unas cosas...
Bueno, déjelo.
Para otro lugar.
Bien. Bueno, ¿quiere que llamemos al sordo?
Sí, estaba el sordo todavía por ahí, ¿eh?
Meco Rodríguez quiere que vayamos a Salta, ¿eh?
Sí. Nosotros también queremos
ir. Bueno, sigan adelante y vengan pronto. Vamos a ir.
Ahora vamos. Bueno, eso, Pablo Brasil, escucha a Andrés Pavón y así muchísima gente aquí. Hay besos para Manuel, de Luli González. Señoras, señores, ya llega al estudio de Radio del Plata nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Y esta noche, junto a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira.
Por eso puede aplaudir, feliz.
¿Cómo voy a aplaudir? Aplaudamos ustedes si quieren. Ahí estamos.
Bueno, ni le cuento la cantidad de pedidos que hay aquí en el Twitter, pero también le pedían por mail para Mirta una lágrima, maestro.
¿Una lágrima quiere cantar, Manu?
Podemos hacer una lágrima.
Bueno. ¿En qué tono lo quiere? Fa, vamos.
En fa, a ver. En fa sostenido también se puede, ¿eh?
¿Le parece acá? Yo accedo a su pedido.
Cuando rodó cualgota cristalina sobre su falda lágrima de amor, me pareció su cara tan divina, un lirio azul besado por el sol, y recordé que aquella muchachita guardaba en su alma ya muerta la ilusión, porque el galán después de tantas citas le hizo morir de angustia el corazón. Cuando ve la carta amarillenta llena de pasaje de su vida, siente que la pena se le aumenta al ver tan destruida la esperanza que abrigó el hombre aquel a quien adoró tanto y le entregó su vida virginal, le hizo empapar su juventud de llanto, le hizo vivir mil noches de ansiedad, y al recordar la dicha que soñara, mira esa carta que un día le mandó pidiéndole que ya lo perdonara si nunca más volvía, y no volvió.
Bien, maestro. No sé si se
vamos a hacerlo así.
Sí. El que aplaude es Dorio.
Sí, Dorio. Sí,
es el único que aplaude. Se para arriba
se
de la mesa. Sí.
Se descubrió quién es el que aplaude.
Para ahogar hondas penas que tengo, que me matan y que no se van, yo levanto temblando en mi brazo esta copa de rubio champán. Los invito conmigo a beber, que bebiendo se habrán de olvidar los destellos de amores perdidos que suelen los ojos de santo nublar. Yo he sabido otras veces beber en la fuente de sus labios rojos y a la luz de sus lánguidos ojos. Cuántas noches de amor me embriagué, pero amigos, ella me olvidó y en el tibio cristal de esta copa me parece que veo la boca que mil veces mi boca besó.
Bueno, maestro.
Bueno.
Muchas gracias.
Se escuchó muy bien, ¿eh?
Bueno, le agradezco. Me lo dicen porque yo estoy sin auriculares y Moreira tiene puestos los auriculares.
Tengo acá.
¿Sabe lo que está
haciendo? Es el escribano, el escribano.
El escribano Moreira. ¿Qué tal, escribano?
¿Qué tal, cómo le va?
A ver, mire, yo tengo aquí varios pedidos. Usted puede elegir, porque hay tantos. Viviana Alicia de Alessandro le pide oración del remanso. Ludmila Rondán, Yesterday. Marcos Coria, la canción de He-Man. Facundo Andretta, una de Bob Dylan. ¿Quién era la hormiga atómica que dijo He-Man por ahí?
¡Contra el mal, la hormiga atómica!
¿Se acuerda?
¿Qué más hay por ahí?
Le pide aquí alguien que se hace llamar Alejandro Dolina, Ruby770, que me amenaza, pide garufo. Usted nunca la hace, maestro.
No, si quiere lo hago. No, pero canta vos, dale, canta vos.
Insiste, insiste acá.
Pero haga garufa y después veo qué hago.
Un pedacito, si no, un fragmento.
Un pedacito de garufa, bueno, a ver. A ver.
Garufa, escucha que sos divertido. Garufa, vos sos un caso perdido. Tu vieja dice que sos un bandido, porque vota que te vieron la otra noche en el parque japonés.
Qué bien.
Eso se hace con gritos de los guitarristas, ¿no?
Claro.
Garufa, ¿qué querés? Pucha que sos divertido. Garufa,
¿qué querés?
No. Vos sos un caso perdido. Y acá tu vieja dice que sos un bandido. ¿Por qué?
¿Por qué?
Porque te vieron. ¿Dónde?
¿Dónde?
No, ¿cuándo? La otra noche. ¿Y ahora?
¿Dónde?
¿A dónde? En el parque japonés. Pero eso era la tradición de guitarristas que gritaban cosas.
Desde atrás.
Una tradición que no se ha hecho extensiva a las grandes orquestas. Me imagino yo las grandes orquestas
que, claro, gritan, todos juntos
gritando, ¿para qué? ¿Qué querés? Extraordinario, ¿no? incluso en las óperas.
En las óperas claro. mismas se podía utilizar.
Un coro griego, es como un coro. ¡Ride,
patria! ¿A quién? ¡A mí! Atorrante, sin vergüenza, bueno.
Bueno, a ver, aquí mire, Matías Romero dice que Valquiria es Walquiria, sin traducirlo, bueno, es casi lo mismo.
Walquiria, yo no digo que la traduzco ni que no la traduzco.
Es así.
Es eso. Qué cosa.
Gaby del Valle pide óleo de una mujer con sombrero.
Bueno, a ver si se puede hacer.
¿Le parece?
Voy a tratar.
Ya viene el tiempo de show, muchachos.
Bueno.
Gracias, Moreira. ¿Y con qué nos vamos, maestro? Que ya viene tiempo de show. Les decimos, mañana se va a emitir el programa que hicimos ayer en Lomas de Zamora. Y el lunes los esperamos a todos en la matiné de La Venganza. A las 20 horas en el Multiteatro. 8 de la noche el lunes, como todos los lunes, en Corrientes 1283.
Nos veremos tristes y amargados.
Ok.
¡Adiós, maestro!
Y para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2:03 minutos, temperatura en Buenos Aires, 17 grados 3 décimas, humedad 79%. El presidente de la Corte Suprema aclaró que no cederá a ningún tipo de presión. Ricardo Lorenzetti remarcó que el máximo tribunal se mantendrá independiente de los poderes políticos y económicos a la hora de aplicar sus fallos.
Por eso los jueces y juezas sabemos cómo resolver esto. Si cedemos una vez, cedemos siempre. Por eso es que nosotros avisamos antes que no vamos a ceder a ninguna de las presiones que quieran ejercer, porque entonces están claras las reglas. Porque si uno cede una vez, el segundo caso que tiene, ya saben todos que tienen que presionar, y entonces el tercer caso va a ser cada vez peor. Esto ha pasado en algunas experiencias de poderes judiciales de la región y del mundo.
Renunció la directora de Estrategia Militar. Fue tras el conflicto de la Fragata Libertad. Lourdes Puente Olivera era la primera mujer que había llegado a conducir un organismo de inteligencia argentino. Una beba de 3 meses murió tras ser violada en el Chaco. Ocurrió en el barrio Tiro Federal de Resistencia, donde fueron detenidos la madre y el padrastro de la víctima.
Internacional.
Aumenta la violencia en Grecia en medio del paro general. Al menos una persona murió como consecuencia de los enfrentamientos en Atenas. La protesta se realizó contra el plan de ajuste del gobierno. En Buenos Aires, la temperatura es de 17 grados 3 décimas, humedad 79%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4, hasta las 4, hasta las 4, por Del Plata. Es tiempo de show. Con la conducción de Marcelo Neira y Silvio Bayocco. Operación técnica Pablo Calegari, Igor Polaco. Producción Diego Tomasi. Técnica Diego Andrés Jorge.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
La verdad es que me da un poco de culpa. Esto no lo puedo dejar de decir. De todas formas quiero volver a expresar mi enorme agradecimiento por toda esa gente que desafiando la hora, sobre todo. Sí. Gente que al otro día va a trabajar muy temprano, seguramente.
Sí.
Está aquí acompañándonos en la ventana de la radio, prácticamente.
Bueno, les pagan,
en la calle Gorriti.
Es el trabajo de ellos. ¿Cómo? Igor, Diego.
Pose la vista para otro lado, para el lado de la calle. Tenemos ese privilegio en la radio de poder ver la calle, calle Gorriti.
Veo la calle, sí.
Fíjese la cantidad de gente, debe haber, no sé, conté así a grosso modo.
No hay nadie.
Calculando 300, 400 personas.
No hay nadie. ¿A dónde lo miraste? ¿Qué tiene un póster? No hay nadie.
Esta noche nos va a estar acompañando Carlos Rodríguez Ares.
Ahí viene Carlos, allá de lejos, se lo ve chiquito, con una patilla como Elvis
en la Argentina esta noche, Carlos Rodríguez Ares.
Viene solo Ares. Encima, viene solo, nadie.
Yo le digo a la gente que dejen pasar a Carlos, que
dejen
tiene que
pasar,
hacer la columna de Elvis.
Pasar.
La gente está agolpada en la puerta de la radio, una muchedumbre hecho presente en Gorrica el 5900.
¡Oh, mire, mire, cuánta chica!
Le agradecemos mucho al personal de seguridad, a la Policía Metropolitana, a la Policía Federal por poner un poco de orden. Pedimos disculpas a el incesante tránsito que tiene que desviar por calle Arévalo, por Raviñani en otro caso.
Está alucinando, querido usted, no hay nadie afuera, está como alucinando, cambio de medicación, porque le está haciendo mal. Ya lo vi la otra vez cuando hablaba de ese elefante rosa que venía por el cielo, pero esto supera ampliamente. Por favor, que...